Aquí comienza Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa. La psicóloga y exalcaldesa llega a Radio Agricultura para acompañarte en un espacio cercano y distendido que busca poner sobre la mesa temas claves como salud mental, educación, emprendimiento y cultura, junto a grandes invitados que harán tu tarde más entretenida. Una presentación de Muxol Pediátrico, indicado para el alivio de la tos. Uno Salud Dental, tu sonrisa merece lo mejor. Recupérala hoy y llegó el gran chelazo al gran cumple de Unimark para que la celebración no pare.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto estar nuevamente con ustedes en este programa Hoy por Hoy de este martes 6 de mayo. Saludar no solamente a quienes nos están escuchando acá en la región metropolitana por la 92.1 de la Radio Agricultura, sino que en los distintos diales que tenemos a lo largo del país, tanto en el norte como en la zona central y obviamente en el sur, y a quienes nos acompañan y nos están viendo por la transmisión del streaming. Saludar también a la Cataristía, que está en la producción, en los controles, Rodrigo Navarro, y que hace posible obviamente nuestra conexión por streaming, a Fabián Madrid. Los martes hablamos de salud, tanto de salud mental, de la salud física, de distintas cosas que nos pueden estar aquejando. Y hoy día tenemos dos grandes temas. El primero tiene que ver, dado que esta semana se conmemora, se celebra el Día de la Madre en nuestro país, este domingo. En otros países ya se celebró, por ejemplo en España fue el domingo pasado, pero en nuestro país se celebra este domingo. Entonces, qué importante hablar de los desafíos que tenemos las mamás en nuestra sociedad, los desafíos que tenemos en la actualidad. Y el segundo tema que queremos hablar también en materia de salud tiene que ver con los celíacos. Yo no sé si ustedes sabían, pero ayer se celebraba como el Día Internacional de los Celíacos, y uno se preguntará por qué se celebra, o por qué se conmemora, o por qué se quiere tal vez resaltar la importancia de quienes tienen algunas complicaciones respecto de la dieta, y eso también lo vamos a estar hablando en el día de hoy. Bueno, respecto al Día de la Madre y los desafíos de la maternidad en los tiempos modernos y en nuestro país, nos acompaña Daniela Aldoney, que es investigadora del Instituto de Bienestar Socioemocional de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás, Daniela?
Bien, muy bien, muchas gracias.
Un gusto tenerte acá. Acá vamos a estar en el primer bloque las Danielas conversando sobre la maternidad. Yo le adelantaba a nuestros auditores, a quienes nos están viendo también, que este domingo se celebra el Día de la Madre, una fecha que tradicionalmente tiene que ver tal vez con agradecer, celebrar, honrar, festejar la entrega, el amor, la importancia de la madre en la crianza de todos nosotros. Sin embargo, podría ser también importante tal vez reflexionar en torno a qué significa ser madre en los tiempos modernos, cuáles son los desafíos, sobre todo pensando que hoy muchas mujeres en Chile, junto con ser madres y criar, son las jefas de hogar, las responsables de llevar el sustento económico más allá del, o junto con el emocional, o no exclusivamente la parte emocional de hábitos y de crianza. Muchas veces son las jefas de hogar en un hogar monoparental, donde solamente ellas son el único adulto que puede entregar este sustento, y por lo tanto está ahí la presión no solo de criar, la responsabilidad, sino que también la presión de trabajar. Son las mujeres quienes también cumplen el rol principal de cuidadora, tanto de adultos mayores o de algún familiar con una situación más compleja. Entonces, ¿cómo se mezclan quizás todas estas responsabilidades y todos los mundos? De eso queremos hablar contigo el día de hoy.
Me parece, muchas gracias por la invitación, y es importante el tema porque estamos en un momento, diría yo, complicado para las mamás y complicado para el país respecto a las mamás, dado la baja natalidad que tenemos, que tiene múltiples factores que están haciendo que las mujeres decidan no tener hijos. Uh-huh. Así que hay muchas cosas que podamos ir conversando.
Cuéntanos un poco, bueno, ¿qué es lo que investiga en esta materia el Instituto de Bienestar Socioemocional de la Universidad del Desarrollo?
En la línea que tenemos en el Instituto de Parentalidad y Desarrollo estudiamos, por un lado, cuánto se involucra el padre, el hombre, en la crianza. Y ahí vemos que es menos de lo que quisiéramos, y eso hace que, como tú bien decías, recaiga el tema de los cuidados de una manera muy importante en la mujer, incluso cuando ésta trabaja remuneradamente fuera del hogar. Uh-huh. Entonces estamos haciendo investigación para ver cómo se involucran los papás, qué podemos hacer para ayudar que los papás se involucren más, y cómo generar instancias para que la crianza sea compartida y la corresponsabilidad sea compartida.
Efectivamente, o sea, y acá, ojo, que la lógica de esta conversación no tiene que ver con que uno es mejor que los hombres, no. Acá es que efectivamente cómo podemos seguir impulsando una corresponsabilidad que sea real, cómo efectivamente el trabajo, que es precioso también, pero de mucha responsabilidad de criar, sea obviamente compartido, y que los hombres no se pierdan tampoco esos momentos que a veces culturalmente solo se, como se involucran a las mujeres. Yo me acuerdo que en algunas pegas muchos hombres decían que ganas de haber tenido la confianza, o que hubiese existido la cultura de poder decirle a mi jefe que quiero acompañar a mi hijo en una presentación del jardín o del colegio, o que tengo que acompañarlo al doctor, pero eso tiende a dejarse más que nada en el lado de las mujeres.
Sí, es muy importante lo que tú dices, y la evidencia nos muestra así también que una de las cosas que destacaste en un principio, que creo que es muy importante, es que papás y mamás cumplen roles distintos también. Se complementan unos a otros, los dos son igualmente capaces de cuidar y de dar cariño, lo que generalmente se le atribuye más a la mujer. Los hombres están equipados biológicamente, decimos, ¿verdad? Pero lo hacen con estilos distintos. Entonces también tenemos que aceptar de que las mamás y los papás tienen maneras distintas de relacionarse con los niños, pero esa riqueza es buena para los niños. Y tenemos que darle también espacio a los papás, que los papás en general son un poco más, decimos, y lo muestra la evidencia, bruscos, pero con cariño. Son los que juegan a la chacota, los que les ayudan a tomar más riesgos a los niños, los que juegan más con los niños, y eso a veces es visto como que no lo están haciendo como lo debiesen hacer, y realmente esa es la diferencia que contribuye y que complementa al rol clásico de la mamá. Así que súper bueno que hayas puesto esa distinción, porque hace que podamos atribuirle habilidades a los dos, pero que puedan dividirse el trabajo de una manera también que aporte al desarrollo del niño.
Ahí tal vez es importante ver que esto cultural de dar espacios también para la corresponsabilidad real no solamente se tiene que dar en el espacio laboral, donde las jefaturas, los equipos entiendan que tanto hombres como mujeres que son padres, que crían, tienen obviamente, ojalá, que disponer de la flexibilidad para cumplir con acompañar a las citas médicas, o acompañar en procesos importantes del colegio, del jardín infantil, de la universidad, sino que también cuando uno está criando, obviamente, en pareja, con su marido, con su pareja, a veces uno corrige harto. Entonces yo me imagino que si a mí me corrigieran todo el rato respecto de algo que yo quiero hacer, o que no sé si lo quiero hacer desde una, pero lo estoy haciendo, al final te termino diciendo, ¿sabes qué? Hazlo tú, porque yo nunca voy a poder estar a ese estándar que para ti es tan importante. Al menos eso yo lo he conversado harto con mis amigas que son mamás. Ahí también hay como un consejo para las mujeres.
Cierto, muy cierto. Y nuevamente la evidencia está tomando esa observación que tú haces y muestra que, por un lado, culturalmente tenemos asumido que tenemos como el gen del cuidar las mujeres, lo cual no es así, ¿verdad? Los hombres están igualmente capacitados, pero la manera en que llegamos a ser
buenos...
De hecho,
no sé si existe ese gen.
No existe. No, pero es que como que por nacer mujeres ya, claro, estamos listas para cuidar. Y que queremos, además. Y lo que muestra la evidencia es que las mujeres, claro, tenemos el embarazo, entonces tenemos muchos cambios hormonales que nos permiten y nos preparan para cuidar, ¿ya? Pero los hombres también tienen cambios hormonales cuando están sus parejas, están embarazadas, o la persona que está criando a su hijo, solo si están cerca de esa persona y se comprometen en el embarazo, y luego están en contacto con ese bebé. Y cuando eso sucede, se gatillan muchos procesos que son muy interesantes y que lo dejan igualmente equipado como la madre para ser un buen cuidador, tierno, cariñoso, preocupado, todas las cosas que queremos en los padres. Y eso a veces es difícil de entender, y otras veces también, como nos sentimos con esta como identidad que lo sabemos hacer mejor, no damos los espacios, y a criar se aprende. Entonces yo siempre digo, las mujeres tenemos más horas de vuelo, por decirlo de alguna manera, porque como tenemos la posibilidad de quedarnos cuando tenemos contrato, con un postnatal, y además estamos muchas veces amamantando, entonces tenemos una intimidad y un momento mucho más cercano con los niños, vamos aprendiendo más rápidamente cómo funciona este bebé, ¿verdad? En cambio, los padres salen a trabajar, vuelven, y la mujer cambió 10 veces pañales y el hombre va a ser su primer pañal.
Claro.
Entonces hay que darle ese espacio también, porque en tanto madres como padres, la sensación de cuán bien lo estoy haciendo, la autoeficacia, es muy importante para el involucramiento.
Un refuerzo positivo todo el rato.
Claro, entonces, como tú decías, si a mí me están criticando, al final uno dice, ya, entonces no lo hago, ¿verdad? Sí. Entonces, todos tenemos algo que cambiar o que poner un granito de arena para que los padres se involucren más y las mujeres podamos también dividir ese trabajo que es muy cansador.
Además, cuando hay una corresponsabilidad que es real y que obviamente es compartida, el beneficio no es solamente para ese hijo, para esa hija, que tú lo decías al comienzo, es importante en la medida, obviamente, de lo posible. Acá cada familia tiene su realidad, hay mujeres, obviamente, que son madres solteras, no queriéndolo, pero bueno, así resultó la situación. Entonces, el beneficio para el hijo y para la hija es indiscutible, de poder tener a tanto madre como padre criándolos y entregándoles estas dos, tal vez, miradas de la vida y de la crianza. Pero también es un beneficio súper importante para las mujeres, si somos capaces de ceder, si somos capaces de entregar, aunque nos cueste quizás a veces, de pedir también ayuda, o de pedir, uno dice pedir ayuda, algunas ya van a escuchar y van a decir, es que no es ayuda. Es un beneficio para uno, porque uno puede descansar, dedicarse a otras cosas. Y respecto de eso, ¿cuánto, no sé si lo han investigado en el centro, en el instituto, disculpa, estamos hablando con Daniela Aldoney, investigadora del Instituto de Bienestar Socioemocional de la Universidad del Desarrollo. No sé si ustedes han investigado cuánto hablamos las mujeres de los desafíos de la maternidad o de los aspectos más dolorosos, difíciles, complejos de ser madre, porque al menos, bueno, yo tengo casi 43 años, y yo recuerdo que todo lo que se hablaba de la maternidad era precioso. Y me costó mucho poder hablar de las cosas que nos costaban, aun cuando uno estuviera muy contenta y muy feliz y quisiera infinitamente a su hijo, habían cosas difíciles, y ahí entra la depresión posparto, que estadísticamente no es menor en nuestro país.
Sí, nosotros estudiamos especialmente el tema de salud mental en las mujeres. Mi colega, especialmente Soledad Coa, que le mando un cariñoso abrazo, estudia el tema de la depresión posparto. Y nosotros también tenemos algunos datos de la depresión posparto masculina, que también está presente, mucho menos estudiada y con menos porcentaje. Pero ahí vemos cómo las expectativas que hay respecto a la maternidad, y esto también pasa con los padres, son tan altas que una vez que uno se enfrenta con las dificultades y con esta historia que no está contada, empieza, como te decía, la autoeficacia empieza nuevamente a mermarse, ¿verdad? Pero si todos lo pueden, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo tengo problemas para amamantar? Si toda
la lactancia.
Con la lactancia es un tema muy importante. Y eso no se habla mucho, no sea, como ahora también, por ejemplo, el tema de la menopausia, que antes no se hablaba, ahora se empieza a hablar. El tema del embarazo es parecido al de la crianza. Se empiezan a hablar los temas y cuando no se puede validar eso, es mucho más difícil poder reconstruir mi historia como cuidadora y como cuidadora que lo hace bien. Entonces, por ejemplo, con los temas de la depresión posparto, la depresión posparto, como tú decías, tiene altas cifras en Chile, está muy bien tamizado, tenemos un tamizaje universal para el tema de la depresión posparto, pero no tenemos cobertura para los tratamientos. Y una depresión posparto que recibe tratamiento adecuado se resuelve, ¿verdad? Y puedes lograr este disfrute que también tiene la maternidad, que es esta experiencia tan como opuesta, ¿verdad? Que hay días que...
Una montaña rusa,
¿verdad? Y hay días que uno dice, ¿en qué me metí? Y a los 2 segundos uno está con una oxitocina, esta hormona que le dicen del amor, pero rebalsada, y uno no cabe más de felicidad. Entonces, esos altos y bajos, si uno no tiene el apoyo y la comprensión también del entorno, puede llevar a situaciones de al final de que uno no disfruta la crianza y que uno tampoco está siendo capaz de entregarle el entorno tan amoroso que uno quiere para sus hijos.
¿Y qué manera de cuestionarse uno permanentemente? Lo estarías, o sea, partamos o quitemos los temores. Muchas amigas también lo hemos conversado. Cuando nace tu guagua, sobre todo cuando eres primeriza, que te despiertas todo el rato, que vas a ver permanentemente si la guagua está bien. Entonces, bueno, obviamente ahí estás súper deprivada de sueño, no solamente por la lactancia, sino también por tus mismos temores de que tu guagua esté bien durante la noche o durante el día. Pero también todos los cuestionamientos. ¿Voy a ser capaz de criarlo? ¿Va a ser una persona feliz? ¿Cómo vamos a sobrellevar también esta tremenda...? Porque no te enseñan a criar. Obviamente uno tiene el ejemplo de sus padres, pero también hay historias. Y hay historias y ejemplos buenos, malos, y siempre uno quiere hacerlo mejor también, pero no sabe cómo. Tú hablabas de la depresión posparto masculina. Ahí me pillaste, Daniela, ¿no?
Sí,
eso no lo había escuchado.
Es muy poco estudiado, pero se ha visto que tal como los hombres se preparan hormonalmente también para ser padres, para ser cuidadores, y pasan por muchos procesos similares a la de las madres, un poco más desfasado en el tiempo y con menos intensidad, también se ha empezado a estudiar de que sufren de esta depresión posparto que está asociada con meses después del nacimiento de los niños, y que el tema es que si bien tiene la misma sintomatología en cuanto a depresión, se manifiesta de una manera distinta. Entonces es muy difícil muchas veces de poder detectarla. Entonces, por ejemplo, se ha visto que los hombres que tienen depresión posparto tienden a evitar el conflicto, entonces evitan estar en la casa, ¿verdad? Entonces probablemente llegan más tarde, se quedan en el trabajo más horas. Aumentan las conductas, por ejemplo, de consumo de alcohol, de distintos como manera de evadir. Y además esas situaciones hacen que estén con menos control inhibitorio, o sea, tienden a ser más impulsivos. Entonces es una mezcla fatal, ¿verdad?
Porque a la mezcla de la juguera hormonal que las mujeres tenemos.
Entonces,
en
llega
los primeros
esta persona
meses.
Tarde, enojado y porque salió a tomar con los amigos. Entonces, ¿cuántas personas dicen, tal vez está pasando por un cuadro depresivo?
No, uno dice, se lo está pasando increíble.
Está pasando increíble y es un mal padre. Entonces también hay que tener ojo.
¿Y qué les genera a ellos tal vez esta ansiedad o esta angustia o esta preocupación incontrolable que no pueden racionalizarla?
Claro. Con ayuda podrían trabajar esos temas, pero yo creo que es un momento súper crítico para los hombres también, porque los hombres están en una transición hoy en día y los datos, sobre todo cualitativos, cuando se hace entrevista a los padres, se ve este tema de que quieren ser buenos papás, tienen muchas más intenciones que las tenían las generaciones anteriores,
que sus papás
de todas maneras, pero por un lado les faltan modelos, no tienen a quién mirar para decir,
o sea, a uno le cuesta que tuvo el modelo,
imagínate.
Claro.
Y probablemente su modelo fue de padres que ellos no encontraban buenos padres, pero eran más lejanos, eran más fríos.
Más proveedores, quizás.
Mucho más proveedores. Entonces, primero, no tienen el modelo. Otro, no se sienten bienvenidos en los espacios de crianza.
Quizás por lo que hablábamos al comienzo.
Por un lado, por las mujeres, pero por otro lado, por ejemplo, los controles prenatales. Esperan al papá que llegue. Cuando llega, suelen referirse de que me siento en una esquina y no me preguntan nada. En el momento del parto, tampoco. En los controles de recién nacido del niño. O sea, siempre se está preguntando a la mamá, se está preguntando más a la abuela que al papá. Entonces tampoco se sienten muy como, bueno, aquí está el papá, yo también puedo opinar, yo también me despierto en la noche. Entonces se sienten como que no encuentran su espacio. Y además se topan con barreras estructurales como las que tú nombrabas de los permisos en el trabajo, de un postnatal inexistente, porque esos 5 días son un saludo a la bandera. Entonces todas esas cosas se van juntando y es muy frustrante, sobre todo para los papás que vienen con muy buenas intenciones, porque se topan con esta realidad y se les hace muy difícil. Y en la medida que el mejor predictor del involucramiento paterno es el involucramiento prenatal. O sea, cuando ya los padres empiezan a participar en los controles del embarazo, participan del parto, participan de los primeros controles
del
niño sano, eso es súper predictor. Y eso vemos que estamos muy al debe en este país, porque sobre todo en estratos más bajos, donde los horarios son menos flexibles,
claro.
¿Verdad? Donde
hay menos libertad.
Tiene un costo mucho mayor faltar al trabajo también, no se abren las oportunidades para
hay
que...
Hay como un riesgo permanente.
Exacto.
En eso, en la evaluación.
Entonces,
de tu rol
dentro del
trabajo.
Un momento que es súper crítico para poder ir haciéndose la idea de los papás que van a ser papás, porque eso también es importante.
Estamos conversando con Daniela Aldonei, investigadora del Instituto de Bienestar Socioemocional de la Universidad del Desarrollo, en el marco del Día de la Madre, que se celebra en nuestro país este domingo, pero también conversando sobre los desafíos de la maternidad o de la parentalidad, porque estamos hablando harto de el rol que juega el hombre y cómo podemos, obviamente, desarrollar una corresponsabilidad real. Tú mencionabas el postnatal del hombre, que son 5 días, pero que por las cifras que tenemos, solo un 0,2% de los hombres hace uso de este postnatal parental. Aun cuando sean 5 días y puede ser poco, sin duda, también es muy baja la estadística de quienes lo usan.
Sí, y esa estadística también está asociada a cuánto se toman este postnatal después de los 3 meses, que puede ser compartido.
Que puede ser compartido.
Me sobran dedos para contar a los padres que se toman ese postnatal. Entonces, una de las medidas que se ha tomado en otros países y que da efecto es un postnatal obligatorio, ¿verdad? Tienen que tomarse como las mamás que nos tomamos ese tiempo y que tiene consecuencias también, por ejemplo, en la carrera profesional, en la reinserción laboral. Eso lo asume exclusivamente la mujer, ¿verdad? Y tiene esas consecuencias negativas por los dos lados, ¿verdad? Por uno, porque dificulta la reinserción de las madres y evitamos muchas veces contratar mujeres por eso.
Es complejo, sí.
Y le quitamos la posibilidad a los hombres de ir involucrándose desde el inicio con la crianza, generar estos vínculos emocionales que son tan importantes y de que ellos también, su vida tenga que acomodarse en torno al crecimiento de un hijo.
Además, yo creo que uno muchas veces, no sé si olvida, confunde, la lógica del postnatal no está pensado en la madre o en el padre, está pensado en el bienestar de ese hijo, de la guagua. Por lo tanto, uno entiende que en periodo de lactancia la madre no la puede sustituir. Pero efectivamente el vínculo y la crianza y el bienestar para ese hijo no viene solamente dado o no es exclusivamente dado a través de la lactancia. Si hay una madre que se le puede brindar obviamente este apoyo, el poder dividir las funciones, el poder entregarle también espacios para seguir desarrollándose, y eso se puede compartir con el padre, con tu pareja, es un bienestar finalmente para toda la familia.
Sí, súper bien dicho, porque es súper importante desarrollar esta idea de que en realidad es por el niño. Los niños que crecen con dos cuidadores, y ahí también quiero especificar que esos dos cuidadores no tienen que ser específicamente mamá y papá biológico, ¿verdad? Pero se ha visto que cuando...
es quien cumple el rol.
Exacto, y cuando se comparte la crianza... es más llevadera también, porque una mujer que cría sola tiene más niveles de estrés, se ha visto que tiene más niveles de depresión, puede aportar menos económicamente a la familia porque es una sola persona trayendo dinero. Entonces, ese es lo que una persona que está acompañando en la crianza a esa persona puede entregarle, de manera de que se dividan los roles, y cuando es el papá se generan también este bienestar para los padres, porque tú también decías antes algo que quisiera nuevamente recalcar, de que los beneficios de un padre involucrado en la crianza se ha visto a todos los niveles. Uh-huh. En madres tienen menores niveles de estrés, y en madres que están deprimidas el estar con una pareja es un factor protector.
Claro.
Que ellos pueden asumir ese cuidado mientras la madre se recupera. Para el padre, los hombres que son padres son más felices. Y también este sentido de haberse realizado. Y para los niños, cada vez hay más estudios que van mostrando que padres que están involucrados, independiente del nivel socioeconómico, de la cultura, etcétera, etcétera, tienen mejor desarrollo socioemocional, sobre todo,
maneras.
Y también en áreas cognitivas y en otras áreas que también son importantes para el desarrollo de los niños.
Efectivamente, los desafíos de la crianza, de la parentalidad, obviamente cuando está muy cargado a uno de los adultos, y en nuestra país generalmente tiende a ser a la madre, hay una carga mental y emocional mayor. Hay que revisar también esas redes de apoyo con las que muchas mujeres están criando hoy día. Hay muchas madres que crían solas, y ahí hay un desafío importante. Hablábamos también de la presión social, como que a uno le exigen ser una super mamá, respetuosa, estimulante, que también acompañe, que esté presente, y esto genera obviamente niveles de reflexión permanente, lo estoy haciendo, no lo estoy haciendo bien, y eso al final te genera culpa, ansiedad, bueno, y un sinfín de cosas. Y las brechas laborales también que podrían darse, pensando que el postnatal hoy día está más centrado, o casi únicamente centrado, en la mujer. Desde el punto de vista de las políticas públicas más efectivas, uno puede ver en otros países la experiencia comparada, extensión del postnatal parental, y en esto no nos referimos solo a más meses, sino tal vez en cómo se vincula al padre de ese hijo, en jornadas laborales que sean más flexibles, y también en un sistema nacional de cuidados que no ponga solamente la carga como es hoy día sobre las mujeres.
Exactamente, esos tres puntos, ojalá que estamos prontamente a elecciones, así que los candidatos estén ahí atentos a tomar esas ideas, porque esos tres puntos son los más concretos que se ha visto que tiene incidencia en la corresponsabilidad y la coparentalidad, que también es más allá de dividirse tareas, sino que de estar como un equipo en conjunto criando. Y eso no siempre significa que hacemos mitad y mitad, sino que nos ponemos de acuerdo para cómo nos dividimos y sentimos que esa manera es justa. Y el tema de los sistemas de cuidado es muy importante, porque también se ha feminizado demasiado. Entonces, no es solo que la mujer, cuando es madre, está a cargo del cuidado, sino que todos los cuidados están a cargo de las mujeres en general. Porque si contratamos a alguien, va a ser una mujer.
Correcto.
La llevamos al jardín, es una educadora probablemente. Hay algún enfermo en la casa, la mamá se queda. El adulto mayor, como tú decías. Sí. Entonces, es un tema que esta red de cuidado tiene que ser fortalecida. Y si hablamos especialmente de las madres, el tema de la sala cuna. O sea, los niveles.
La sala cuna universal. Claro.
Sí, los niveles que tenemos de sala cuna son muy, muy bajos. Aumenta casi hasta el 100% cuando estamos hablando de niveles de transición hacia la educación básica. Uh-huh. Pero a medida que disminuye la edad de los niños, empiezan a bajar los porcentajes de cobertura de una manera
realmente... Y ahí nos metemos
realmente...
a otro tema, la importancia de la educación en los primeros años.
Además,
que ya nos vamos ahí a otros temas. Sí. Daniela, te quiero agradecer, se nos pasó el tiempo volando este primer bloque, es un tema tan, tan interesante, que me gusta que hayamos puesto que en el centro, más allá de la mujer o el hombre, madre, padre, está ese hijo, está esa guagua, está la importancia de criar con conciencia, con corresponsabilidad por el bienestar también de ese niño que se está criando y que finalmente... son factores protectores para los tiempos futuros de ese hijo y de esa hija. Muchas gracias, Daniela, por acompañarnos. Que tengas una muy buena tarde.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Nos vamos a una primera pausa y ya volvemos con nuestra siguiente invitada.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Panchito, estamos de fiesta.
Y no solo eso, Jorge, todo Chile está de fiesta.
Sí, porque comenzó el gran cumple de Unimark, con puros deseos de buenas ofertas.
Cerveza Stella Artois, 6 botellas por 330 cc, 3,990 pesos. Cerveza Corona Extra, 6 botellas por 330 cc, 5,690 pesos.
Stock Stella, 75,200 unidades. Stock Corona, 95,200 unidades. Advertencia del consumo de alcohol en menores de 18 años, se encuentra prohibido. Ofertas válidas hasta el 19 de mayo de 2025.
Unimark, el supermercado de los cumples.
¿Tienes un proyecto gastronómico en mente? En Dulux lo hacemos realidad. Diseñamos y fabricamos equipos en acero inoxidable con la más alta calidad, planchas, lavaderos, refrigeradores y todas las soluciones que necesitas a medida. Dulux.cl. Haz que tu idea sea inoxidable.
Me contó un pajarito que en SQM Litio estamos comprometidos con la descarbonización del mundo y el cuidado integral de los territorios.
Con una gobernanza transparente del Salar de Atacama, creando valor para la región de Antofagasta y todo el país.
Mejorando la calidad de vida de las personas.
E impulsando el desarrollo de las comunidades.
Soy Valentín Barrera, subgerente de sostenibilidad de SQM Litio.
Soy Francisca Ríos, ingeniera de gestión de sostenibilidad.
Y estamos trabajando juntos por un mejor futuro. Conoce nuestra política de sostenibilidad en sqmlitio.com.
Ya lo sabes. Te lo contó un pajarito.
Dicen que no hay amor como el de una madre. Y en Sheraton Santiago lo sabemos hace 55 años. Por eso, este Día de la madre de todas las celebraciones, se viene con un buffet inigualable. Pausas de bienestar, sabores inolvidables y momentos para atesorar. Porque si vamos a festejarla, que sea la madre de todos los hoteles. Sheraton Santiago. Reserva tu experiencia en panoramas@sheraton-medio-scl.cl. Está bueno el Sheraton.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
En Agricultura, estamos compartiendo Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa.
Ya estamos de vuelta en este martes 6 de mayo, celebrando el Día de la Madre. Cacho, como me adelanté la patúa. Ahí quiero que nos celebren a todas. En este día que hablamos de salud. Saludemos a quienes hacen posible nuestros programas de todos los días acá a las 3 de la tarde en Radio Agricultura. En GTD somos más que tecnología. Somos una robusta red de conectividad. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. GTD, más que tecnología. Vamos entonces con Unimark, que está celebrando el gran cumple Unimark. Preparen las tarjetas de felicitaciones, los memes de cumpleaños y las bolsitas de dulces para la piñata, porque comenzó el gran cumple Unimark. Ofertas que son un regalo. En Uno Salud Dental puedes recuperar tu confianza, qué importante, pero también puedes recuperar tu sonrisa con tratamientos de implantes con abono de hasta 100,000 pesos. Agenda tu hora en unosalud.cl. Y le damos la bienvenida a un nuevo auspiciador. Aquí deberíamos poner así como un... Marcelo, te pillé, ¿viste? Lo dejamos para después. ¡Ahí está! Muy bienvenido, Dulux. ¿Vas a emprender en gastronomía? En Dulux fabrican equipos en acero inoxidable de alto rendimiento y lo hacen a tu medida. Conoce más en dulux.cl. Muy bienvenido, Dulux, a nuestro programa. Ya tenemos entonces a nuestra siguiente invitada, la doctora Eliana Reyes, directora de la Escuela de Nutrición de la Universidad de los Andes. ¿Cómo está, doctora?
Muy bien, gracias Daniela, gusto saludarla.
Igualmente, un gusto saludarla y gracias por acompañarnos en este programa. El día 5 de mayo se conmemora el Día Internacional del Celíaco con el objetivo de visibilizar esta condición, generar mayor conciencia respecto de ella y promover también una alimentación inclusiva para quienes deben seguir esta dieta libre de gluten. Y de esto queríamos hablar con usted. A su consideración, ¿es importante poner sobre el debate el tema de todas las personas que son celíacas y viven también con esta condición alimentaria?
Por supuesto, porque es una enfermedad que cada vez se ha visibilizado más y es más frecuente. Cifras exactas en Chile no tenemos, pero cada vez se ve más. Esta es una enfermedad de origen autoinmune, y las enfermedades autoinmunes han aumentado posiblemente por toda la contaminación ambiental, los diversos químicos que estamos expuestos, y eso se desarrolla más en personas que genéticamente están predispuestas. Pero la enfermedad celíaca es una enfermedad cada día más frecuente.
Y la verdad es que, bueno, yo tengo amigos, amigas que son celíacos, pero que también sus hijos muy tempranamente han desarrollado esta condición. Cuando digo tempranamente, estamos hablando a veces de menores de un año, ya presentan, obviamente a las 6 meses cuando uno le empieza a dar la, ya a comer, empiezan a mostrar estos síntomas. Es bien molesto, es bien complejo y además todavía es bien caro el poder cambiar a una dieta que esté libre de gluten.
Efectivamente, ya que el gluten está presente en 4 de los 5 cereales que habitualmente consumimos. Entonces, nosotros consumimos muchos productos derivados del trigo, la avena no tanto, la cebada no tanto y el centeno, pero el trigo está presente en la alimentación de todos nosotros de una u otra forma. Por lo tanto, es complicado, sobre todo los niños, porque cuando están en la casa uno los puede controlar, pero ya cuando van a un cumpleaños, van al jardín, que no coman alimentos que tienen gluten, se hace muy difícil poder controlar eso, y cada vez que un niño celíaco come gluten, le viene una crisis, viene la diarrea, vienen todos los problemas que caracterizan a esta enfermedad. Por lo tanto, es complicado cuando se presenta desde muy pequeñito, y como usted bien dice, es caro también, porque en el fondo hay que cambiar, hay cosas, hay productos, pero son caros, o sea, la harina sin gluten, o sea, todas las harinas de arroz o de otras legumbres, todo hay que cambiarlo, y en general, en el fondo, cambia toda la familia, porque en el fondo es muy difícil evitar la contaminación cruzada, porque usted puede tener todos sus productos sin gluten, pero al cocinar, hasta en la misma tabla que cocinamos, se pueden mezclar algunas cosas y desencadenarle diarrea al afectado. Pero resulta que es muy difícil en una cocina normal tenerle todo separado.
Claro.
Entonces, es una enfermedad que complica la vida.
Doctora, y eso mismo le quería preguntar, porque quienes no tenemos esta condición, o a lo mejor no tenemos cerca a alguien que la vive, podríamos uno decir, pucha, ¿qué es alaraco? Si esto va a ser solamente un dolor de guata, ¿por qué le pone tanto color? Pero efectivamente, cuando uno empieza a ver los principales síntomas, esto no es alaraco, no es solamente un dolor de guata como lo que uno conoce tradicionalmente.
Efectivamente, porque la enfermedad celíaca tiene síntomas intestinales, que son la diarrea, que incluso puede llegar a la desnutrición a esa persona, pero también tiene síntomas extraintestinales. Las personas pueden tener anemias, bajas de peso, osteoporosis, pueden tener problemas, como le digo, sistémicos, fatiga. Entonces, si no están compensados, no son capaces de llevar una vida normal. Así que es complicado.
Claro, desde esa lógica, claro que es importante el poder visibilizar esta enfermedad, esta condición, y poder obviamente buscar el incorporar esta situación en las dietas y en el día a día. Tanto, no sé, estoy pensando en aquellos colegios que entregan almuerzos, la Junaev, por ejemplo, o también en aquellos lugares de trabajo donde hay casinos, donde también se entrega el almuerzo. Estoy pensando ya en las distracciones o en la parte más gastronómica, restaurantes que empiecen a cambiar sus cartas, sus menús en esta condición. Uno ya ve, por ejemplo, el símbolo de las comidas o las preparaciones que son veganas, vegetarianas, en algunos lugares también ve cuando son libres de gluten y tienen una simbología, pero qué importante también es asegurar que no va a haber contaminación cruzada. Acá tenemos, por ejemplo, algunos de los principales síntomas, porque también el síntoma varía según la edad y puede ser muy distinto entre una persona y otra. Y algunas personas podrían no presentar tantas molestias y eso hace que sean diagnosticados muy tarde o con muchos exámenes. Pero usted mencionaba, en los adultos se puede dar una diarrea crónica, hinchazón abdominal, la fatiga constante, también ahí está vinculada a la anemia, el dolor abdominal, la pérdida de peso sin explicación, ya hablábamos de la anemia por la falta de hierro, dolor óseo o articular, y también podría haber cambios importantes en la piel.
Claro, y también como esta es una enfermedad autoinmune, en el sentido que el sistema inmune del organismo produce anticuerpos contra el propio organismo, se puede asociar a otras enfermedades autoinmunes, por ejemplo, la diabetes tipo 1, enfermedades a la tiroides, incluso se asocia a algunos cánceres gastrointestinales. Por lo tanto, es una enfermedad que se debe estar controlando permanentemente y chequeando las posibles manifestaciones extraintestinales que pueden llegar a ser hasta un cáncer. Entonces, no es una cosa solamente de dieta, como usted bien decía, y de diarrea, sino que es más allá de eso y es una enfermedad crónica. Así que es muy importante tenerlo presente, y en adultos, cuando pasaron la infancia y no se diagnosticó, cuesta más diagnosticarlo, porque uno tiende a pensar en otras causas de baja de peso,
claro,
en otras causas de anemia, más que en una enfermedad celíaca.
Estamos hablando con la doctora Ileana Reyes, directora de la Escuela de Nutrición de la Universidad de los Andes. En el contexto de que cada 5 de mayo se conmemora el Día Internacional del Celíaco, la idea es poder visibilizar esta enfermedad, efectivamente poner en discusión, en conversación, lo relevante que es, lo compleja que puede ser, y que no es solamente un dolor estomacal o una condición solamente intestinal y acotada. Doctora, edúqueme, ¿es una enfermedad, es una condición, tiene cura, se pasa, te va a acompañar toda la vida una vez que te diagnostican que eres celíaco?
Mira, es una enfermedad, y como dijimos delante, es una enfermedad autoinmune, porque el organismo reacciona frente a la proteína que es, ¿no es cierto?, el gluten. Uh-huh. Y este gluten está presente en cereales, especialmente en el trigo. Por lo tanto, eso no se puede comer nunca más. Y cuando la persona está, como quien dice, estabilizada, porque pasan periodos en que se hace bien la dieta, no va a tener ninguna molestia y se va a sentir normal. Y la gente tiende a pensar que se curó. Uh-huh. Y no, se controló.
Medida
que la persona se vuelve a exponer al gluten porque se come un pedacito de torta, una galletita, algo muy pequeño, se vuelven a formar esos anticuerpos, se vuelve a gatillar la enfermedad, y son los anticuerpos los peligrosos porque desatan esta respuesta que es generalizada, entonces, en todo el organismo. Entonces, es una enfermedad crónica que no se mejora, que se controla y que no se debe abandonar nunca la dieta, aunque no se debe decir, bueno, si un poquitito, con un poquitito, no me alcanza a dar diarrea. Efectivamente, puede que no le dé diarrea un poquitito de trigo, pero sí está
generando el anticuerpo.
A los anticuerpos, que son los peligrosos. Entonces, eso es una enfermedad crónica.
Doctora, continúe.
Algo que se me había olvidado mencionarle, que como el gluten está presente en estas harinas, no solo tenemos que preocuparnos de consumir harinas que contienen gluten, sino que hay muchos alimentos que contienen espesantes. Por ejemplo, voy a dar sin marca, sopas en conserva que traen espesantes, que traen harina de trigo. Entonces, uno tiene que leer muy bien las etiquetas de todos los otros elementos que traen algunos productos, emulsionantes, espesantes, hasta medicamentos vienen en las cápsulas con un poco de harina de trigo. Entonces, hay algunos pacientes que, o sea, tienen que leer la lista que hay. Afortunadamente, tenemos mucha información a través de dos fundaciones, Convivir y Coacel, que están en su sitio web lista de los medicamentos que no contienen gluten, porque uno dice, me voy a tomar, por ejemplo, un paracetamol, pero hay que ver si la fórmula para aglomerarlo, producirlo, tenía algo de harina de trigo. Entonces, hay listados de medicamentos que no contienen gluten. Entonces, el gluten está en muchas partes más que los alimentos que lo contienen. Y eso es lo que la gente que es portadora o que tiene hijos portadores tiene que conocer.
Qué interesante ese punto, doctora, porque uno tal vez desde el sentido común o de lo que uno conoce, no se habría imaginado que también hay que observar y ser cuidadoso con los medicamentos. Uno pensaría que esto solamente tiene que ver con los alimentos, con la dieta. Obviamente que el medicamento uno lo absorbe, pero no se me habría ocurrido pensar que en la cadena de elaboración del medicamento podría haber un espesante o alguna variable que contuviera gluten.
Claro, así es, y digamos, y está bien, porque la industria farmacéutica se tiene que desarrollar, pero ahora, digamos, la persona que está afectada tiene que leer la lista de los medicamentos y puede que haya, por ejemplo, algo súper corriente, un antiácido, un anticonceptivo, hay con y sin gluten, entonces tiene que leer la lista, informarse y buscarlo sin gluten para no estarse exponiendo en microdosis todos los días.
Y eso es importante también que lo estemos conversando, porque nos deben estar escuchando personas o que son celíacas o que conocen a alguien que tiene la enfermedad, pero a lo mejor están muy recientemente diagnosticados y no necesariamente saben que hay medicamentos que también contienen gluten en su línea, en su cadena de producción, y algo les puede estar causando esta sintomatología, estos malestares, y se preguntan por qué, si estoy haciendo una dieta de alimentos correcta respecto a eliminar el gluten. ¿Hay grados de la enfermedad? ¿Uno puede ser más o menos celíaco?
Bueno, efectivamente hay personas que tienen sintomatología más intensa que otras, pero no existe una clasificación así tipo 1, tipo 2, tipo 3, según ciertos parámetros, porque cada persona, como es una respuesta inmune, cada persona lo manifiesta de distintas formas y también en ciertas situaciones de algún estrés importante, de otra enfermedad concurrente, puede que se active la enfermedad celíaca también por estrés. Así que en el fondo puede manifestarse en distintos grados, en distintas formas.
Le iba a preguntar eso también, porque entendemos que es una predisposición genética, donde la persona obviamente no resiste o tiene esta situación autoinmune al ingerir gluten. ¿Es algo que se puede desarrollar con el tiempo? ¿Podría ser, más allá de no haber diagnosticado a tiempo y no haber visto la sintomatología, y además dado que es una enfermedad autoinmune tiende o podría confundirse con otras, pero podría ser que yo la desarrolle en la adultez, o es algo con lo que, o sea, yo vengo con esto nomás y nazco así?
No, puede desarrollarlo en la adultez, porque el sistema inmune es bastante activo frente a distintas situaciones, entonces puede que hayan algunos gatillantes ambientales que activen el sistema inmune, y muchas veces se habla de factores psicológicos, son muchos factores los que afectan al sistema inmune que pueden activarlo y el organismo comenzar a producir anticuerpos anti las proteínas del gluten. Pero claro, una persona puede desarrollarlo en la edad adulta, no haber pasado por un niño desapercibido y después que aparezca en la edad adulta, sino que lo puede desarrollar en la edad adulta también.
Hablemos un poco de los niños que tienen esta enfermedad crónica. Algunos de los síntomas pueden ser náuseas, vómitos, diarreas persistentes, abdomen abultado, irritabilidad, o sea, cambio en el humor. Pero también, como parte de las consecuencias, uno podría ver retraso en el crecimiento.
Claro, porque la enfermedad produce mala absorción y por lo tanto son niños que se desnutren y un niño desnutrido no crece bien. Por eso es tan importante, o sea, los primeros años de vida especialmente, que los niños tengan una nutrición adecuada, son fundamental para determinar todo su desarrollo físico como mental. Así que, claro, si en sus primeros meses de vida está con diarrea, y no va a subir de peso y no va a crecer, si es que esto no se diagnostica y se trata a tiempo. Afortunadamente existen fórmulas.
¿Hay sangrado en las deposiciones o eso no se ve?
Puede haber.
Puede haber.
No, sí puede haber. Puede haber sangrado en las deposiciones. Claro. Así que se puede confundir con otras enfermedades también.
Se puede confundir. Y ahí, ¿cómo se diagnostica? Efectivamente, hay que hacer acá un examen de sangre, biopsias, estudios genéticos, todas las anteriores.
sí, mire, efectivamente muchas veces se hace la dieta de ir retirando algunos productos y probando, pero la forma más precisa es con los exámenes de sangre que pesquisan estos anticuerpos.
Perfecto.
A veces estos exámenes salen negativos y al retirarle el gluten se le pasan los síntomas, entonces es una prueba terapéutica, ¿ya? Y se van haciendo, hay todo un esquema que hace el gastroenterólogo, que en este caso es el médico especialista que ve a estas patologías, hace prueba terapéutica cuando los anticuerpos no están tan claros y le van retirando y van viendo si se quitan los síntomas o no, después se reintroduce por un tiempo y se hacen algunas pruebas, pero en general el diagnóstico es por exámenes de sangre y por endoscopías,
claro.
Porque en la endoscopía se ve cómo el intestino delgado se aplana, las vellosidades se producen, que es ahí donde se produce el daño en el intestino delgado, y eso se puede ver en una endoscopía.
Doctora Eliana Reyes, directora de la Escuela de Nutrición de la Universidad de los Andes, muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa en Hoy por Hoy para hablar de algo tan importante y muchas veces desconocido como es la enfermedad crónica de los celíacos y cómo también como país, como sociedad, tenemos que entender que hay mitos que hay que derribar. Esto no es solamente un dolor estomacal o un malestar, y tampoco es que un poquito de gluten no haga nada. Tenemos que poder mirar toda esta sintomatología y ser más inclusivos también con quienes sufren esta condición.
Muchas gracias a usted por la invitación.
Que tenga una buena tarde.
Y bueno, hasta luego.
Adiós. Nos vamos a una última pausa y regresamos acá en Hoy por Hoy.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Cuando pierdes un diente, pierdes más que una pieza. Se va tu confianza, cambia tu forma de hablar y hasta evitas sonreír. En Uno Salud Dental te ayudamos a recuperarlo todo. Obtén hasta 100.000 pesos de abono por implante y pabellón costo cero. Visita nuestras clínicas de Arica, Punta Arenas. Agenda en unosalud.cl o al 607-07-1010. Revisa términos y condiciones en unosalud.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más de 3.000 profesionales trabajando para entregarte la mejor experiencia en tu trabajo y en tu hogar. Somos los que te acompañamos cuando necesitas ayuda, los que te asesoramos en la digitalización de tu empresa, los que nos comprometemos a darte el mejor servicio. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
En Patio Outlet encontrarás las mejores oportunidades en tus marcas favoritas y en entretenimiento para toda la familia.
Somos un espacio pet friendly y con estacionamientos gratis para ti. Conoce Patio Outlet, la red de outlets más completa del país, en www.patiooutlet.cl.
Invertir con BCI suena bien, porque con tu cuenta Inversiones Digital, invertir suena fácil y simple. Ábrela hoy sin costo de mantención. Hazte cliente y vive la experiencia.
Despierta tu mejor versión con los planes de alimentación saludable de Fit Food. Suscríbete ahora a sus planes personalizados por nutricionistas y pon en piloto automático el camino hacia una vida saludable. Visítanos en fitfood.cl.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el Distrito Comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurants e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
En MetLife, lo más importante eres tú. Por eso queremos darte la tranquilidad que necesitas con un seguro con cobertura para toda la vida. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total. Un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UF para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MetLife.
En Agricultura, estamos compartiendo Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa.
Se nos fue el programa, qué buenos temas tuvimos hoy día, el poder hablar obviamente de los desafíos de la maternidad y la parentalidad en nuestro país y también poder hablar de la condición de esta enfermedad crónica como son las personas que tienen, que son celíacos, temas que muchas veces no conocemos, no nos informamos y obviamente son un desafío permanente. Gracias por acompañarnos el día de hoy, por no solamente escucharnos, sino también vernos a través del streaming. Nos vemos mañana en otro programa de Hoy por Hoy. Que tengan una muy buena tarde.
En Agricultura fue Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa, una presentación de Uno Salud Dental. Tu sonrisa merece lo mejor, recupérala hoy, y Unimark, el supermercado de todos. Producción, Catalina Aristía.